este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, cierra comillas, mírame bien, cierra comillas, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, cierra comillas, mírame bien, cierra comillas, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Holloway, John. Clase igual a lucha. Antagonismo social y marxismo crítico. Primera edición. Buenos Aires. Herramienta. 2004. 128 páginas. Traductora. Anne M. B. Holloway. ISBN 978-7-211-94-1-1. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, junio de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirameBien.org.ar. Volumen 11 de 24, correspondiente a las páginas 58 a 62 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación del artículo, clase y constitución. Página 58. Cuarto. El concepto de clase es el de la clase obrera. La sola existencia de la clase obrera y la constante presión a la que se ve sometida para emplear su fuerza de trabajo con mayor afán productivo, demuestran en la práctica que la relación de capital consiste en una relación entre el trabajo y el capital, es decir, entre el trabajo libre y la existencia de sus condiciones como capital. El capital, por lo tanto, no tiene una lógica independiente de la práctica social del trabajo, por muy mercantilizada que esta práctica pueda estar. Como indica Schmidt, S. C. H. M. I. D. T., la realidad en la que se mueve el individuo social día y noche no tiene un carácter invariante, es decir, de algo que existe en forma independiente de ella. De este modo, la crítica de la economía política se convierte en una praxis conceptualizada, paréntesis, begriffene praxis, cierra paréntesis, paréntesis, Schmidt, 1974, página 207, cierra paréntesis, es decir, una comprensión teórica de la totalidad de la actividad humana que constituye, envuelve y contradice el mundo pervertido de las cosas. En efecto, el mundo de las cosas existe. Las relaciones sociales capitalistas se establecen como relaciones de tipo mercantilizado, concediendo a la actividad humana intencionada la indignidad de una vida como mercancía trabajadora. Sin embargo, la adopción del mundo de las cosas comprende meramente la totalidad constituida de las relaciones sociales capitalistas y confiere a esta totalidad una objetividad abstraída de su verdadero movimiento y constitución, y eso es, para Marx, la práctica social del ser humano real, por muy pervertida que esta práctica pueda ser. Paréntesis. Véase Backhaus, 1997. Cierra paréntesis. Página 59. El argumento anterior en ningún caso niega, sino más bien enfatiza, que es el poder productivo del trabajo lo que fuerza al capital a crisis de acumulación por producir más capital del que puede ser realizado con tasas de ganancia adecuadas para continuar la acumulación progresiva. Es el poder disruptivo del trabajo el que puede poner fin a los engranajes de la industria de los que se nutren la racionalidad deliberada, la rentabilidad y la respetabilidad burguesas. No obstante, se sostuvo anteriormente que tal práctica social no es la práctica del capital variable, cuya personificación es la clase obrera. Tal práctica social negativa no reivindica a la clase obrera como una mercancía trabajadora, sino, más bien, demuestra su existencia humana social como un poder productivo y disruptivo. Poder que el capital tiene que contener y controlar a fin de preservarse a sí mismo mediante la acumulación progresiva de riqueza abstracta por el mero hecho de acumular. Al responder, como lo hace, al poder disruptivo del trabajo mediante la incorporación de más maquinaria, paréntesis, Marx, 1977, página 155, cierra paréntesis. El capital persigue intensificar cada vez más la división del trabajo con el fin de incrementar su capacidad productiva a través de la reducción del trabajo necesario. No hay duda de que, comillas, la parcelación del trabajo es el asesinato de un pueblo, comillas, paréntesis, Acuart, citado en Marx, 1987a, página 296, cierra paréntesis. Sin embargo, solo consolida la separación, comillas, original, comillas, del trabajo de sus condiciones, mediante cada vez más fragmentaciones del proceso de trabajo social que desmembra al hombre, paréntesis, Mensch, cierra paréntesis. Aún así, por mucho que el trabajo social pueda ser fragmentado, dividido y subdividido, la cooperación humana sigue siendo, comillas, la forma fundamental del régimen de producción capitalista, comillas, paréntesis, Marx 1987a, página 271, cierra paréntesis. Esta cooperación existe contra sí misma en la forma mercancía, que integra el, comillas, asesinato de un pueblo, comillas, en las formas respetables de las relaciones de igual y libre intercambio. Sin la cooperación humana no podría haber ni producción ni intercambio. El capital, en pocas palabras, depende y subsiste de la alienación de los productores asociados de sus condiciones. Página 60. Con el fin de preservar su valor existente, el capital tiene que reducir constantemente el trabajo necesario con el objetivo de multiplicar la capacidad productiva del trabajo. La inversión requerida para poner al trabajo en movimiento, en producción, incrementa el precio de costo de la producción que, incluso bajo condiciones de una tasa de explotación creciente, tiende a disminuir la tasa de ganancia en un contexto en que las ganancias obtenidas son demasiado pequeñas como para reconvertirse instantáneamente en acumulación progresiva. Esto es así por el valor creciente del capital constante, paréntesis, medios de producción, cierra paréntesis, frente al capital variable, paréntesis, fuerza de trabajo, cierra paréntesis. La crisis señala los límites sociales de la incesante explotación del trabajo por parte del capital en la producción por la producción misma. Manifiesta la sobreacumulación del capital no solo en relación con la realización de la plusvalía, sino, y esto es importante, con la preservación del capital a base de una acumulación progresiva, es decir, una explotación progresiva de trabajo. La crisis capitalista, entonces, reafirma la presencia del trabajo dentro del concepto de capital. El otro lado de la explotación de la capacidad productiva del trabajo es la crisis de la sobreacumulación capitalista. La necesidad permanente de limitar el trabajo necesario se reivindica a sí misma no solo en términos de, comillas, crisis económicas, comillas, sino, como se dijo anteriormente, como una crisis de su forma social constituida. Para que el capital pueda reafirmarse a sí mismo como un valor que se autoexpande, la necesidad innata de limitar el trabajo necesario solo puede ser contenido dentro del marco de la existencia establecida de las relaciones capitalistas por el proyecto continuo de la acumulación primitiva. Como dice Marx, paréntesis, 1987a, página 528, cierra paréntesis, cita. Abre comillas, todos los métodos de potenciación de la fuerza social productiva del trabajo que brotan sobre esta base, corchetes, es decir, la separación del trabajo de sus condiciones, cierra corchetes, son, a la par, métodos de producción redoblada de plusvalía o producto excedente, que es, a su vez, el elemento constitutivo de la acumulación. Cierra comillas. Fin de cita. Página 61. Entonces, en otras palabras, la categoría del trabajo necesario no es un término económico sino un concepto social y, por ello, un concepto crítico. Es sobre esta base que el concepto de, comillas, clase, comillas, se encuentra a sí mismo. No obstante, no lo hace como una cosa, paréntesis, en sí misma, cierra paréntesis. sino como una relación social dinámica. Paréntesis. Para sí misma. Cierra paréntesis. Cuya existencia constitutiva es la separación de la práctica humana de sus condiciones. En pocas palabras, la lucha de clases es, comillas, la presuposición lógica e histórica para la existencia de capitalistas y obreros individuales, comillas, y, comillas, el fundamento de la explotación, comillas, paréntesis, Clark, C. L. A. R. K. E. 1982, página 80, cierra paréntesis. Si esto no fuera así, la comprensión de la historia como una historia de la lucha de clases no tendría mucho sentido. Resumiendo, el concepto de clase es el de la clase obrera, pero siempre y cuando no haga abstracción de las relaciones humanas que permean y contradicen su existencia como trabajo asalariado. 5. Conclusión. El concepto de, comillas, clase, comillas, no es un concepto afirmativo, sino crítico. El antagonismo de clase entre capital y trabajo presupone la lucha de clases que condujo al surgimiento de las relaciones sociales capitalistas. Esta presuposición tiene que ser situada constantemente en el proceso de reproducción capitalista. La reproducción capitalista sin la separación del trabajo de sus condiciones sería claramente inexistente y por ello imposible. El, comillas, capital, comillas, como se ha argumentado, está basado en la separación del trabajo de sus condiciones. Si uno aceptara las relaciones sociales capitalistas sin teorizar esta relación constitutiva de la separación, la clase obrera solo podría ser considerada, guiones, con una falta de sentido crítico, cierra guiones, como una mercancía trabajadora que merece un trato mejor, nuevo. Página 62. La categoría de clase tiene sentido solo como una categoría crítica, es decir, como un concepto social que denota la existencia pervertida de las relaciones humanas. Estas relaciones permean y contradicen la existencia de la clase obrera como una mercancía trabajadora o, como sugiere la categoría de capital variable, un factor humano de la producción. Del mismo modo, el concepto de, comillas, antagonismo de clases, comillas, no connota una relación económica. Más bien denota una relación social independiente de los individuos, al mismo tiempo que se establece únicamente a través de ellos. La crítica del trabajo asalariado como una categoría fetichizada conlleva al mismo tiempo que la línea del antagonismo de clase cae no solo entre, sino, guiones, lo que es importante, cierra guiones, también a través de los individuos sociales. Este ensayo ha subrayado, una y otra vez, la cuestión de la práctica humana. No hay aquí ningún intento escondido de introducir una antropología marxista. El concepto de la práctica humana desmiente los conceptos burgueses de humanidad y racionalidad. Demuestra que las relaciones humanas se realizan precisamente a través de las mismas categorías sociales que plantea el marxismo sociológico. Sin embargo, en contraste con el marxismo sociológico, enfatiza que esas categorías constituidas son las formas sociales a través de las cuales, comillas, existe, comillas, la práctica humana, comillas, en sí misma, comillas, como relaciones entre cosas cuya forma constituida es la separación de la práctica social de su condición, comillas, para sí misma, comillas, porque esas relaciones entre las cosas presuponen la separación que se reproduce por la, comillas, humanidad activa, comillas, a través de su práctica social de división de clases. Las cosas no se intercambian entre sí y tampoco se explota el trabajo por las leyes objetivas del capital. Hasta aquí, por lo menos, llega la crítica marxista de la forma mercancía. Se asume que la práctica humana subsiste también, comillas, contra sí misma, comillas, como, por un lado, una pervertida categoría social y, por el otro, como un poder que hace historia. Este ensayo ha sostenido que la sociedad capitalista, guiones, como una sociedad de antagonismo de clases, cierra guiones, se realiza mediante la explotación y subsiste a través de la lucha de clases. La constitución de esta lucha es la acción prepostulante de la separación, cuya forma constituida es el mundo reificado del capital. Parafraseando Adorno, la reificación encuentra sus límites en el hombre reificado, de modo que la reificación conlleva al mismo tiempo su negación. No habría mundo reificado sin la práctica social humana. La práctica humana, entonces, existe en sí misma, para sí misma y contra sí misma. Esta comprensión no se descarta, sino más bien se confirma por el hecho de que la práctica humana intencionada hasta ahora solo ha conseguido hacer que la historia parezca una grotesca y sangrienta mueca. El presente artículo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 11. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.